Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios.
Comienza Iglesia Viva.
Pueblo, somos nación.
Hoy dirigido por el equipo de Obras Misionales Pontificias con Paula Rivas y Dora Rivas. Con alegría y fuerza renovada volvemos tras las vacaciones, felices de reencontrarnos con vosotros, queridos amigos de Radio María. La actualidad nos presenta en este comienzo de curso dos noticias de signo muy diferente. Por un lado, estamos en vísperas del viaje que el Papa realizará a Kazajistán la próxima semana. Tal vez muchos de nosotros ni siquiera sepamos dónde está este país, que perteneció a la Unión Soviética y que sufre todavía las devastadoras consecuencias que trajo el comunismo. Allí hay misioneros españoles que llevan la buena noticia del Evangelio y entre ellos el obispo de Almaty, Monseñor José Luis Mumbiela, a quien entrevistaremos hoy en nuestro programa. Otra noticia nos ha llenado de tristeza: el ataque terrorista a la comunidad de las misioneras combonianas en Chipene, Mozambique, el pasado martes. Como consecuencia del ataque falleció una misionera italiana. Otros misioneros lograron salvar la vida, entre ellos una misionera española, Ángeles López. Para contar lo sucedido, hoy tenemos en el estudio a la hermana María del Prado Fernández, de las misioneras combonianas. Bienvenidos a esta Iglesia Viva del viernes 9 de septiembre con Obras Misionales Pontificias de la mano de Paula Rivas y quien les habla, Dora Rivas. Buenos días, Paula, qué alegría este reencuentro contigo y con Radio María.
Eso es, buenos días a todos los oyentes. Nada, muy muy contenta de estar en estudio, de poder hacer el programa en directo y muy impresionada de las noticias de este ataque terrorista muy del tristes. Que vamos a hablar después.
Pues vamos a presentar el programa entonces.
Eso es. Bueno, un poco lo has adelantado ya en tus palabras de presentación. Hoy vamos a tener un programa muy especial. La semana que viene el Santo Padre viajará a Kazajistán. Entonces, para poder entender un poquito el contexto, vamos a hablar con José Luis Mumbiela, misionero español y obispo en Almaty. Y él nos va a explicar las claves de este viaje. Y como has comentado, vamos a hablar con la hermana María del Prado Fernández, misionera comboniana, cuya congregación sigue conmovida por el ataque terrorista a una comunidad de Mozambique que ha costado la vida a una de sus hermanas. Y en este segundo momento abriremos los teléfonos de nuestros oyentes, así que estén atentos.
Qué bien, para que participen, ¿no?
Eso es. Y como siempre, antes de empezar, Dora, vamos a recordar a nuestros oyentes que el podcast de este programa estará disponible en la web de Radio María, radiomaria.es, para que puedan volver a escucharlo. Y también ponemos a su disposición el correo electrónico iglesiaviva1@radiomaria.es, iglesiaviva1@radiomaria.es, al que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias.
Pues empezamos, Paula.
Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vale, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.
En España, cada sacerdote atiende de media a unas 2.000 personas y muchas veces constatamos que son pocos. Pues imagínense si esa cifra se multiplicara por 100. Un solo sacerdote para 190.000 personas. Es lo que sucede en Kazajistán, un país 100% territorio de misión. 5 diócesis, cada una de ellas más grandes que toda España, conforman la Iglesia en Kazajistán, donde el Evangelio es anunciado en minoría. Solo el 0,6% de la población se declara católica, una minoría que convive con diversas religiones y que conoce, por tanto, la importancia del diálogo interreligioso. Tras la caída de la Unión Soviética, Kazajistán reconoció la libertad religiosa y el mismo presidente de la República organizó un congreso para reunir a líderes religiosos mundiales y tradicionales. Este congreso se ha ido celebrando sucesivamente y del 13 al 15 de septiembre próximos tendrá lugar la séptima edición con la presencia del Papa Francisco, que como sabemos pone en el diálogo interreligioso uno de los acentos de su pontificado. Como el primero de los misioneros, el Papa viajará para estar con la joven iglesia en Kazajistán. Y de todo esto vamos a hablar con José Luis Mumbiela, un obispo aragonés que llegó a este país en 1998 y hoy es el obispo de Almaty y el presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central.
Pues, Monseñor José Luis Mumbiela, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estáis por allí?
Bien, muchas gracias por atendernos, que me imagino el follón que tiene que tener con la visita del Santo Padre de la semana que viene.
Pues estamos ilusionadísimos. Es como, me imagino que esos estudiantes que viven fuera de su ciudad y que vienen los padres a visitarlos y que están, sabiéndolo, pues preparando todo el apartamento que está un poco deshecho todo. Y pues, un poco casi estamos así, poniendo todo en orden. Cualquier que dice, no, es un poco de broma, pero con gran ilusión de recibir al Padre común de todos, ¿no? Así que con mucha ilusión, sí, ciertamente.
Uh-huh. Quería preguntarle cómo se está viviendo, o sea, qué expectativas tiene la Iglesia y también qué expectativas tiene la gente normal, porque sois minoría allí en Kazajistán, ¿no?
Bueno, la Iglesia está llena siempre de expectativas cuando viene un regalo del cielo. Siempre estamos esperando como los pajaritos que en el nido están esperando a que sus padres les traigan la comida y están con el pico abierto todo el día. Habéis visto esa imagen, ¿verdad? Uh-huh. Pues luego estamos a la expectativa de a ver qué nos traerá nuestro Señor esta vez, ¿no? Creo que estamos mal acostumbrados porque vemos que tenemos tantas bendiciones de lo alto y dices, bueno, pues esa es una más y además una gran cantidad, ¿no? O sea, que venga el Papa en Kazajstán. Vino Juan Pablo II en 2001 y el año pasado celebramos los 20 años de esa venida del Papa Juan Pablo II. Y en parte soñábamos, lo reconozco, con que viniera también Francisco. Son 20 años, bueno, pues no sería mal, ¿no? Y también coincidía que estaba el congreso este al que viene. Pasa que por el tema de pandemia, pues también lo ha retrasado, ¿no? Uh-huh. Y mira por dónde, pues los sueños se han hecho realidad. Ha coincidido, o sea que estamos llenos de ilusión, los que somos los católicos, digamos, porque mucha gente estuvo con Juan Pablo II, pero muchos no. Hay gente claro. Nueva, ¿no? Y tiene toda esa ilusión de ver el Papa, o sea, una cosa que no se ve todos los días en tu casa, ¿no? En tu país, sobre todo en Kazajstán, ¿eh? Y por parte de gente, fíjate, no católica, incluso no cristiana, me han llamado por teléfono gente que decía, ¿y cómo hay que hacer para apuntarse para la misa? Para estar en la misa, ¿no? Y también una persona vino aquí hace poco a la capilla que tenemos aquí en la curia, que está abierta al público. Y un señor, que no sabemos de quién era, pues un señor así que no es cristiano, pues vino y que yo, ¿cómo puedo hacer para ir allá, para conseguir un billete a pedir al Papa? Pues nosotros pensamos el billete del tren, ¿no? Digo, no, es que aquí cada uno se organiza por su cuenta, ¿no? Digo, no, para entrar en la misa, ¿no? Ah, pues, ¿no? El sistema es online, ¿no? Se hace por internet. O sea, gente que no conoces, y si es que es un acontecimiento tan importante que no quiero perdérmelo, ¿no? ¿Ya? Inesperadamente te aparece gente así. Es curioso, ¿verdad? Es un misterio cómo la gracia de Dios atrae a gentes que están alejadas, que no conocemos, pero que en su corazón, ahí en su rinconcito, en su casa, pues tienen un interés por la Iglesia Católica. Es curioso.
El Espíritu Santo va adelante.
Exactamente. Sí, trabaja más que nosotros, ¿sabes?
Hace horas extra.
Sí, sí. Pues mira que si hace más horas extra que nosotros, lo tiene difícil estos días, ¿eh? No sé qué.
Me imagino.
Un recito.
Qué bueno. El Papa va al séptimo Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales. Sí. ¿Es importante el diálogo interreligioso en la misión?
Es importantísimo. En Kazajstán y en otras partes del mundo, donde hay zonas de misión, o incluso no hay zonas de misión, pero hay diferentes religiones conviviendo. Yo creo que es un testimonio muy hermoso cuando las religiones conviven en paz, para que no digan que una religión es causa de guerra. Se ha aprovechado como excusa la religión para ponerla como causa de un conflicto social o un conflicto que es por motivos económicos, ¿no? Por otro tipo de intereses. Pues si damos ese paso adelante y público de que las religiones no queremos ser causas nunca de divisiones y conflictos entre las poblaciones, entre países o dentro de un país, yo creo que es un testimonio que este mundo de hoy necesita, un testimonio positivo de las religiones, ¿no? Entonces, en este sentido, yo confío que este congreso pueda traer un algo especial, gracias sobre todo a la visita del Santo Padre. Ha habido, como dices, 7 congresos hasta la fecha, ¿no? O ese es el séptimo. Y sin duda alguna, la presencia del Santo Padre, sea Francisco, sea, como estaba antes, Benedicto, o sea, el Santo Padre, sea quien sea, ¿no? Sea Francisco, pues le da un realce increíble, o sea, de una dimensión supracósmica en comparación con lo que había antes, ¿no? Es la figura mundial número 1, quieras que no, reconocida, es así, en la promoción del diálogo entre religiones y en la promoción de los valores de comunión y de fraternidad, ¿no? Creo que, a pesar de lo que nos están criticando por todo el mundo, dudo que haya alguien que haga tantos esfuerzos por unir a los pueblos de diferentes nacionalidades y diferentes confesiones religiosas. Lo dudo, y creo que es un testimonio que el día de hoy es valorado y apreciado, ¿no?
¿De las otras religiones también asistirán a este congreso los líderes?
Bueno, hay líderes, no sé concreto quiénes van a asistir, del mundo islámico. Claro, es que tampoco tienen a veces otras religiones.
Sí, no existe una figura, líder. Claro.
Claro, los budistas pues tienen a lo mejor el Dalai Lama, famoso, ¿no? Pero hasta qué punto poder enfrentar a todos, pues son diferentes escuelas también, diferentes grupos, como los musulmanes, ¿no? Pero yo creo que, o el mundo judío, o otras religiones también. Pero yo creo que van a haber representantes importantes y, bueno, confiemos, ¿no?, que algo más salga de este encuentro. Un poco la idea era continuar, cuando se hicieron estos encuentros al inicio, hace ya muchos años, era continuar un poco en un nivel civil, gubernamental, digamos, en nuestro campo, lo que era el espíritu de Asís, que Juan Pablo II, os acordáis, que reunió a representantes de diferentes religiones en Asís, en un momento de encuentro común para pedir la paz, ¿no? Y estos encuentros en Kazajstán eran como una especie de prolongación de eso que Juan Pablo II inició, ¿no?
Pero estos congresos, ¿estos congresos es iniciativa de la Iglesia o no?
Bueno, el inicio creo que se había que ponerlo en aquel encuentro del Santo Padre Juan Pablo II en Asís. ¿Os acordáis de eso? Hace años, ¿no? Y después de aquello se inició estos congresos también con el apoyo logístico, evidentemente, del Vaticano, para que se creara una plataforma, ya no de organización religiosa, sino laica, de cara a conseguir un poco lo mismo, ¿no? Conseguir ese diálogo interreligioso a nivel internacional para que las religiones sean cauces de paz y de armonía en las sociedades, ¿no?, y en el mundo. Kazajstán se hizo como sede de estos encuentros porque también Kazajstán buscaba este tipo de política. Hay que reconocerlo. En los 30 años que vamos de independencia, ha tenido este país como bandera, digamos, de representatividad, el diálogo interreligioso y interétnico. Y este encuentro en la pirámide era una especie de manifestación pública internacional de unos principios y unas intenciones, ¿no?, que no eran únicamente para el propio país, sino como escaparate y proyección a nivel internacional.
Qué bueno. El Santo Padre va a estar solo, es una pena, en la capital, ¿no?, en Nur-Sultán. Usted, como presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central, ¿asistirá a alguno de los actos?
Evidentemente, sobre todo la misa, que es lo más importante.
Uh-huh. Y desde Almaty, se están organizando, sí, también.
Sí, ahí va a haber peregrinos de todo, o sea, católicos, vamos, de todo el país, de todas las diócesis. Viene gente también de países de Asia Central, de Tayikistán, de Uzbekistán, de Kirguistán, de Turkmenistán. También vienen de Mongolia y también vienen de Rusia y de Bielorrusia. O sea, ha habido un poco de una peregrinación a Roma, pero en este caso a ver al Santo Padre en Kazajstán, ¿no? Y toda la Asia Central se va a volcar en medida aquí a la visita al Santo Padre. Entonces, evidentemente, de nuestra diócesis también van, quizá unos, calculamos de nuestra diócesis unas 400 personas o casi 500, ¿no? Uh-huh. Calculamos, solo de nuestra diócesis, ¿no?
Qué bueno. El Santo Padre es curioso porque está eligiendo países para viajar en los que la Iglesia normalmente no es mayoría. Está poniendo en el foco en situaciones complicadas. ¿Cree que tiene una intencionalidad ir a Kazajistán más allá de asistir a este congreso?
Yo creo que, con humildad, digo que quizá el motivo principal sea el congreso, ¿no? Es el motivo tal vez fundamental de este viaje de Santo Padre. Pero a su vez, el congreso no sería posible si no fuera por la presencia y la actitud de una iglesia local que vive en ese mismo espíritu, ¿no? Creo que la visita del Santo Padre al Congreso es también, de un modo, un respaldar la actitud de la Iglesia local, que es la que facilita, digamos, estos congresos, porque han sido promovidos por el Espíritu Católico, hay que decirlo con sencillez, ¿no? En su vez, porque aquí hay católicos que han sido como esa sal o esa luz que decía Jesús, ¿no? Que siendo pequeñitos, algo de sabor dan a la sociedad, un poco de fermento dan a esta cultura, ¿no? Ex-soviética, pero que, bueno, pues han visto en esos principios de la Iglesia Católica que promueve a nivel internacional, no digamos a nivel interior de la organización, sino a nivel de diálogo con todos, lo han visto como algo positivo, ¿no? Y eso también hay que valorarlo y reconocerlo. Entonces, sí, ciertamente lo importante será el congreso, pero que a su vez, si no fuera por los católicos, no habría congreso.
Claro.
Pues está una cosa con la otra, ¿no?
Uh-huh. Quería preguntarle si puede hacernos una panorámica, supongo que daría para horas de radio, pero una breve panorámica de cómo es la iglesia en Kazajstán, porque desde España nos suena un poco a chino, o sea, es un país que no se conoce especialmente. ¿Y cómo es la iglesia allí? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo ha ido creciendo estos años? Lo que quiera usted destacar.
Pues a lo mejor es normal que os suene un poco a chino porque estamos al lado de China.
Claro.
O sea que...
Eso ayuda.
Nuestra diócesis es una parroquia que está a 30 kilómetros de China. Entonces estamos muy cerquita, uh-huh. Ya se ve. La historia de la iglesia en Kazajstán, del cristianismo en Kazajstán, si no se remonta a las tradiciones que hay, a lo mejor incluso llegan a Santo Tomás, fíjate, que dicen que Santo Tomás a lo mejor habría estado por aquí, por estas tierras, ¿no? Para ir hacia China, etcétera, un poco por estos países. Algunas tradiciones hay. Pero después hay cristianismo desde los primeros siglos, en el siglo III o IV, y hay cristianismo de nestorianos. Y la presencia más de la Iglesia Católica data de la época del siglo XIII, XIV, por estas tierras. O sea, no somos gentes que hayan llegado ahora de Occidente o únicamente debido a los polacos y alemanes exiliados, digamos, deportados por Stalin. Es cierto que la gran cantidad de católicos actuales debida a estas deportaciones, ¿no? Pero ya incluso antes de la época soviética había católicos en Kazajstán, en concreto, por ejemplo, en Almaty. En el siglo XIX ya había católicos en la ciudad de Almaty, desde los inicios de esta ciudad, de 1800 y pico, ¿no? Pues no somos gentes que hayan venido ahora hace poco y ajenos a la historia y cultura de estas tierras. Estamos aquí desde los inicios. Y, evidentemente, la mayoría de los católicos hasta la fecha han sido gentes de ascendencia europea. Pero desde la independencia de Kazajstán, desde hace 30 años, pues poco a poco se ha visto una evolución de gente que se va y gente que viene. Estos polacos, alemanes, muchos se han ido o se van, muchos han regresado, no todos, porque no todos quieren irse. Y también se han ido incorporando también gente ya de ascendencia, digamos, rusa, de tradición no católica, pero cristianos, y gentes no bautizadas, ¿no? Y también gente ya de ascendencia asiática, de diferentes nacionalidades, porque aquí hay un conglomerado, un tutti-frutti asiático muy rico, ¿no?, de estos países de Asia Central. Y vemos con alegría y con gozo que, bueno, la cultura local va poco a poco aceptando los gozos y los valores del cristianismo, ¿no? Y es la evolución del cristianismo de estos 30 años, digamos. Una iglesia, sobre todo en 99% con rostro europeo, a 30 años después, una iglesia con un rostro ya mestizo, ¿no? Mestizo y con más locales, con cosas locales, ¿no? Uh-huh. Es un poco la evolución de esta iglesia que va creciendo poco a poco, con humildad, pero con cosas muy bonitas, muy hermosas, una fe sencilla y una fe que nosotros que vemos aquí con misioneros, ver la alegría con la que gente adulta quiere bautizarse, ¿no? Estas semanas, aparte de Pascua, pues seguimos bautizando gente adulta, ¿no? En septiembre hay bautizos, en noviembre seguiremos con bautizos de gente adulta, de tradición no cristiana, en sus familias, que quieren ser católicos, ¿no? Y después, ¿qué don de Dios, ¿no? ¿Qué don de Dios? Llega a los corazones de estas gentes, a pesar de que pueden escuchar cosas, como se escuchan en España y por otros lados, muy negativas, pero se dan cuenta de que una cosa es lo que el mundo dice y otra cosa es lo que el corazón humano siente honestamente cuando ve la atracción de la gracia de Dios, ¿no? Y eso es en la iglesia, que es lo hermoso.
Y muy brevemente, ¿de qué forma se sostiene la iglesia allí? ¿Cómo, porque entiendo que si es una iglesia tan pequeñita, ¿qué papel juega Obras Misionales allí?
Pues un papel importantísimo, porque nuestras comunidades son pequeñas y cuando hay crisis en el mundo, como puede ser ahora, la crisis se nota más en estas comunidades, ¿no? Y necesitamos todo el apoyo externo. Evidentemente queremos crecer en ser como autosuficientes, digamos. Y la gente no quiere vivir de rentas de otros, sino que inculcamos para que poco a poco la gente sea más consciente de que la iglesia está en sus manos, ¿no? Pero evidentemente hay cosas que se nos escapan de las manos. Gastos de vida ordinaria para los sacerdotes, para el gas, para la calefacción en invierno, que aquí tenemos un invierno más crudo que en España, pues son gastos que a veces a la gente le supera, ¿no? Y ya si nos ponemos en construcciones, pues ya se nos va de modo desorbitado, ¿no? Y a veces gastos, como digo, de tipo ordinario, ¿no? Que a veces son los más necesarios, pues para que los sacerdotes se traspasen de los kilómetros, que hay parroquias a 100, a 200 kilómetros. Hay un cura que está metido en parroquias distantes en 400 kilómetros, ¿no? En fin, son distancias que son gastos, ¿no? Uh-huh. Y son gastos que la gente a lo mejor no puede correr con ellos. Entonces, la aportación de Obras Misiones Pontificias pues es una bombona de oxígeno, pero vamos, pues es una bombona o un cañón enorme de oxígeno, o sea, una cosa que es realmente necesaria y que estamos enormemente agradecidos porque vemos la necesidad, no solo nuestra de los misioneros, sino sobre todo de la gente que recibe nuestro ministerio, ¿no? Ves la alegría de los niños que van creciendo, ves la alegría de las abuelas que han sufrido toda la época soviética y que ven la alegría de un templo nuevo o que se puede celebrar incluso la Eucaristía en su casa. Ves a gente que se va casando por la iglesia y dices, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Ya, ver la vida renacer en estas tierras. En fin, es una experiencia que es difícil de expresar con palabras porque pertenece no solo al mundo humano, sino a un mundo más divino.
Pues, Monseñor José Luis Mumbiela, obispo de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central, muchas gracias por habernos atendido vamos a pedir oración, porque nuestros oyentes rezan mucho, por la visita del Papa y por la misión.
Pues rezad mucho a la Virgen, que os puedo adelantar que en la visita del Papa, el Papa va a bendecir, esperamos, una nueva imagen o cuadro de la Virgen María, que está pintando un pintor local, que no es cristiano, pero que una imagen creo que será muy bonita, con una advocación que le damos, que se llama María, Madre de la Gran Estepa. Es un cuadro que esperamos que el Papa bendecirá en Astana. María, la Madre de la Gran Estepa, ¿no? Abarca todos estos países. Yo creo que la Gran Estepa llega hasta España, ¿eh? Así que la Madre de todos nosotros.
Muy bien, pues muchísimas gracias y ánimo con los preparativos.
A vosotros muchas gracias. Os esperamos, ¿eh? Y os invitamos a que vengáis también.
Seguimos en Iglesia Viva, hoy con Paula Rivas y Dora Rivas de Obras Misionales Pontificias. Son las 12:56, aquí estamos. Estos días hemos conocido una triste noticia, el terrible ataque que la comunidad de Combonianas sufrió en una misión en Mozambique el pasado martes, 6 de septiembre. Tenemos la suerte de tener en el estudio a la hermana María del Prado Fernández, misionera comboniana con una amplia experiencia en África, primero en Chad, luego en República Democrática del Congo, ahora en España. Y bueno, queremos abrir los teléfonos también para dar la ocasión a nuestros oyentes de participar en esta conversación que os aseguramos va a ser muy emotiva. Podéis llamar al 910059419, repetimos 910059419.
Buenos días, Prado, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Antes de entrar en harina, si te parece, vamos a compartir con los oyentes un audio estremecedor, que es de una hermana tuya, una misionera comboniana española, Ángeles López, que vivió el ataque en primera persona. Y esto es un audio que le envió una amiga suya pues un ratito antes de sufrir el ataque. Vamos a escucharlo.
Buenas noches, amiga Leonor. Pues mira, hemos llevado un día agitadísimo. Han atacado los guerrilleros otra vez aquí en nuestra zona. Ahora más cerca, a unos 10 kilómetros de aquí, han quemado una aldea, han matado personas, han robado personas, y hay un revuelo de terror, de miedo, que es una cosa impresionante. En un día se han vaciado unas 30 aldeas, se han ido en zonas bastante lejos, como Masúa y Alúa, porque toda esta zona, todo este rayo de nuestro, desde la playa hasta aquí, hasta Masúa, hasta Lúa, está todo desierto. Se han ido todos. El lar con los niños y las niñas de los padres, ha habido una revolución grandísima. El padre ha telefonado a un camionero que viniera con un camión a llevárselo hasta una cierta zona. Después ellos irían a pie, porque no había que los asegurar aquí, los nervios, los saltos, los gritos. Bueno, ha sido una cosa impresionante. Yo estoy ahora mismo en la cama, pero estoy muertecica. No tengo fuerza ni de respirar. El ajetreo, solo se han quedado 6 niñas que se van mañana. Nosotros no tenemos intención de abandonar la misión. Pensamos de quedarnos. Pero en la zona norte, el obispo de allá, sabemos, Cabo Delgado, que retiró a todos los misioneros de las misiones, porque una monja en uno que no quiso salir en Palma y fue raptada, solo Dios sabe lo que pasó y lo que tuvieron que pagar para conseguir después casi un año de sacarla. Y entonces el obispo de Pemba dijo, no, todos los misioneros tienen que abandonar y salir. Así estamos ya 2-3 años. No sabemos este de nuestra zona de Nampula lo que nos va a decir, porque si nos dice de salir tendremos que obedecer. De otra manera, quedamos aquí. No hay persona aquí cerca de nosotros. Estamos isolados, a un silencio. Era una procesión de gente, críos corriendo, llorando, corrando. Oye, una cosa impresionante ver este cuadro. ¿Dónde van? ¿Qué comen? ¿Qué beben? Es solo correr, salvar la vida. Es lo que María del Amor está vivir allá mucho tiempo. Para nos ahora está a empezar. Para nos ahora está a empezar. Y nadie lo esperaba. Pensábamos que aquello hicieron una prueba y que se iban, mas parece que tienen muchas células de aquí y de allí, con gente que coge el local, que conoce, y después los treinan para hacer estas cosas. Así es que nuestros lares esta noche cerraron las puertas. Ayer vinieron mis niños, fue bueno, pues unos 80, faltaron algunos. Porque ya había boatos, ya había cosas por ahí que estaban los guerrilleros. El caso es que esta es la realidad que estamos a vivir. Hoy ha sido un día, yo estoy en la cama, pero no sé si voy a dormir porque si oigo un ruido, salgo corriendo y me voy también al bosque, porque estos no hacen otra cosa que cortar la cabeza a toda la gente que encuentran. Son fundamentalistas fanáticos. Formados con una ideología terrible. Así que veremos lo que Dios quiere. Estamos en sus manos y será lo que Dios quiera. Yo a mi familia no he comunicado nada. La primera que he dicho este mensaje ha sido a ustedes para que recen por nosotros porque no sabemos cómo es que va a ir esto. Aquí cerca había un campo de refugiados, pues ya se han ido todos, claro. Si ellos vienen atrás, pues matan todo. Así es que no sabemos cómo va a ir esto. Venga, solo pido una oración y muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, yo tengo los pelos.
Sí, estamos todos conmovidos por el
Madre
audio.
mía. Y es que a los minutos de este audio. ¿Qué sucedió? Tenemos aquí a la hermana Prado, para los que se hayan incorporado a la tarde, ella es Prado Fernández, misionera comboniana. ¿Qué pasó a los minutos de este audio? ¿Qué les pasó a las hermanas?
Vamos a ver, este audio es del día anterior, de la noche anterior. Hay otro audio de otra hermana que, bueno, cuenta lo mismo, pero a su sobrina que es italiana, estaba en Italia, entonces la sobrina luego la llamó para hablar con ella, para ver qué pasaba. Y cuando estaba hablando con su tía y le estaba preguntando, pero bueno, tía, ¿te vas a quedar allí? La tía le dijo, bueno, pues no lo sé, veremos cómo va la situación. Y en ese momento se oye como tiros y se oye a la tía esta, la María Di Coppi, que dice, calma, papá, es un modo educado de dirigirse a la gente mayor allí. Y ella oyó como tiros. Y otras hermanas que decían misericordia, misericordia, y de pronto ya, bueno, pues un silencio sepulcral, ya no se oyó nada más, y era que habían disparado directamente a la cabeza a su tía, ¿no? Y eso fue en directo, ella lo oyó en directo.
Esta es María de Coppi, ¿no?
Sí,
Esta es la
sí.
misionera comuniana que ha sido asesinada
Sí,
en este
italiana.
ataque.
Y
sí.
el audio que escuchábamos era la hermana española, María
Sí.
Ángeles López, ¿no? Que es
Sí.
la que, gracias a Dios y a otros misioneros, ha salvado la vida.
María Ángeles estaba allí, también con la otra, estaban allí. Cuando vivieron todo, se escaparon al bosque y entonces los terroristas, cuando ya habían matado a esta, se fueron directamente a casa de los curas, sabían que estaban allí en las habitaciones escondidos, no los buscaron, sino que prendieron directamente fuego a la casa. Y ellos se escaparon como pudieron y se escaparon también al bosque.
Paula, no sé tú, pero a mí escuchar a la hermana en esa situación diciendo que no se va a mover de ahí me estremece, ¿no? Porque realmente sois misioneras, bueno, alguna vez nos has contado el inicio de vuestra congregación, está marcada por la cruz desde el principio, con Boni decía, ¿no? Que estaba asociada a la cruz, pero ¿cómo vivís esto, ¿no? El que una de las vuestras, una misionera que en principio va para compartir la vida de ese pueblo, por ese mismo pueblo sea asesinada y, no re y además os han destrozado la misión.
Vamos a ver, no creo que es el pueblo que la
Claro,
asesinó,
bueno.
¿eh? O sea, ellas están allí para el pueblo y el pueblo en general siempre nos protege, de una manera o de otra siempre nos protege. Estos son grupos terroristas, son grupos yihadistas que están trabajando en la zona, que nadie sabe de dónde viene, que nadie sabe qué pretenden, nadie sabe quién los financia, pero es verdad que la zona es muy rica en gas y están allí por cosa económica, no por la gente. O sea, y son ellos los que la han matado.
Que las misioneras han vivido la misma suerte que vive la gente de allí.
Sí, sí. Y de hecho llevan ya muchos años contando, nos cuentan de las matanzas que hacen. Es un poco como en el Congo, las matanzas que hacen para generar el pánico en la población y lo que cuenta Ángeles, ¿no? Que la gente huya, claro, de manera que ellos luego controlan esa zona.
¿Sabéis algo de la misionera española, de Ángeles López, y del resto de hermanas? Vamos, ¿sabéis algo?
Pues sí, yo ayer en concreto pude hablar con Paula Cidad, que es otra, que está también en esa comunidad, pero que justamente el día anterior había bajado a la capital para compras y demás, y luego no pudo subir porque le avisaron que en la zona había problemas, ¿no? Y cuentan, pues, que van a contar que están muy afectadas, muy doloridas, que se lo esperaban, pero nunca esperas algo, pero nunca esperas que te maten, ¿no? Claro. Y entonces están muy afectadas. Ahora mismo ella contaba que, claro, han quemado todo, han quemado la casa de los curas, la iglesia, la casa de ellas. Y Paula me contaba, dice, es que estamos con lo puesto. Yo no tengo ni una camisa para cambiarme, me decía ella, ¿no? Y Ángeles, exactamente igual. Están muy mal, muy afectadas.
¿Y está siendo ahora más o menos el funeral?
Sí. En estos momentos, hace media hora, yo estaba conectada con Facebook y lo estaba viendo. Está siendo el funeral en la ciudad de Carapira, porque allí hay un cementerio un poco más grande y las combonianas y los combonianos tienen una zona allí, un terreno para ellos, ¿no? Y la van a enterrar allí.
¿Desde qué año estáis en Mozambique, las combonianas?
Pues desde el año 64, si no me equivoco, 64, 65, por
ahí. ¿Y en esta misión en concreto de Chipene, puedes decirnos?
No me acuerdo ahora mismo con precisión, pero es de los inicios, sí.
¿Y tenéis ganas, fuerzas para empezar a construirla de nuevo? Porque es que quedó arrasada, es que a mí eso me impresiona mucho.
O sea, ahora cuando es una situación así, en general nos replegamos a una zona más segura, ajá, ¿eh? Pero, y luego se ve la situación, porque lo que cuenta Ángeles es que es una zona abandonada, la gente se ha ido, los poblados se han vaciado, entonces, ¿qué vas a reconstruir si no hay nadie?
Claro.
Entonces, generalmente se espera a que, bueno, que la gente vuelva o que haya algo, ¿eh? Y luego, dependiendo de si la congregación se puede permitir también tener personal, porque tú no puedes reconstruir con gente muy mayor. Ellas, claro, eran muy mayores. Claro. Ángeles tiene 80 y la que han matado eran 83. Entonces tienes que tener un personal un poquitín más joven.
¿No? Llevaban ahí la vida entera, ¿no?
Toda su vida.
Las dos.
Toda su vida. Madre. Ellas llegaron allí siendo muy jóvenes en los inicios de la misión y han pasado toda su vida allí, 50 y muchísimos años.
Prado, perdóname un segundito antes de seguir hablando contigo, porque esto es... vamos a recordar a nuestros oyentes que si quieren participar en esta conversación con la hermana Prado, porque supongo que a todo el mundo esto nos interpela, ¿no?, un poco, tenemos un teléfono a vuestra disposición, que es el 910059419, 910059419.
Prado, justo ahora estáis celebrando vuestro 150 aniversario como misioneras comunianas. Y hace unos meses tuvimos la suerte de que ella misma nos explicó los inicios de la congregación, que tampoco hay que ahondar en detalles porque son tremendos, una historia de entrega de la vida hasta el final, de torturas, de terrible, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es vuestro carisma y cómo vive un carisma así, es un testimonio hasta el final, ¿no? O sea, cómo vivís este acontecimiento hasta luz.
Es verdad que somos una congregación misionera, específicamente misionera, y tenemos muy claro, o sea, que tú vas a la misión y que te puede pasar de todo. La misión no es, bueno, tiene muchos aspectos positivos, pero tienes también muchas dificultades. Y desde nuestra primera formación, tú sabes que vas a vivir situaciones difíciles. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero te preparan para ello, ¿eh? Y de hecho, una frase muy típica de Comboni era esa, ¿no? Que las misiones crecen al pie de la cruz. Quiere decir que tendrás dificultades sí o sí por donde vayas. Y una de las dificultades es entregar la vida. Y entregar la vida puede ser o simplemente por el trabajo que tú realices en tu día a día, o también, como ahora, porque haya una situación así, ¿no?, que te la quiten.
¿A ti te tocó vivir algo así en tus años de misionera en África, o has tenido en ese sentido más suerte, no sé cómo llamarlo?
O sea, yo he tenido suerte, entre comillas, de que yo llega siempre después de la guerra, ¿eh? Y después de la guerra todavía no tienes una situación de paz, ¿eh? Es una situación todavía convulsa. Y sí, situaciones de miedo sí recuerdo de haberla vivido, pero una situación así de un ataque tan fuerte, no.
Y Prado, perdóname la pregunta, ¿estáis locas?
Sí.
Sé que no. Sé que
con
no.
Cariño, Prado, con cariño.
Quiero decir que quien nos esté escuchando, o sea, ¿por qué dices, nos preparan para ir a vivir dificultades? ¿Por qué te vas? ¿Estás como una cabra?
Pues sí, estamos como una cabra, estamos locas. Pero bueno, hay una razón de estar loca, ¿no? Y es la razón del amor a Jesucristo y al Evangelio y a poderlo anunciar, ¿no? Entonces, esa es la locura que tenemos y bueno, esa locura te hace luego superar otra y en nuestro caso, vamos a ver, voy a decir una tontería, pero para nosotras es así, es que lo ves natural. O sea, tú ves en nuestra vocación, tú ves natural que vas a tener dificultades. Y que las tienes que afrontar, y que eso no te echa para atrás, que es un poco lo que dice María Ángeles, es que nos vamos a quedar aquí. Es muy difícil que nosotras nos retiremos de una misión por dificultades, no sé.
O sea, la misión te prepara en el día a día,
sí,
para un posible desenlace de este tipo, ¿no? Se has entregado la vida,
sí,
cada día,
sí,
y puedes entregarla hasta el final.
Claro, o sea, te prepara, te digo, en la primera formación. Y luego también en el día a día tú sabes que bueno, que ir a misiones y vivir la misión no es estar en una oficina, no es estar así en plan
cómodo,
cómodo, fácil, ¿no? Sino y luego también sabes que tu congregación, toda la congregación es así, que tú no tienes aquí en Europa pues unas escuelas, unos hospitales, una estructura que te protege. Es que toda la misión, todas nosotras estamos de cara a la misión, ¿eh? Y lo vivimos así.
Yo te voy a hacer otra pregunta como la de Paula, si estamos hoy,
sí.
Porque Comboni decía, él soñaba, ¿no?, con salvar África por medio de África. Viendo estos gérmenes de grupos terroristas que no dejan en paz África y que surgen, antes me refería yo a lo del pueblo en ese sentido, ¿no?, que y también los terroristas son africanos. ¿Seguís manteniendo esta esperanza de vuestro fundador? ¿Se va a salvar África con los africanos?
Vamos a ver, primero quiero hacer una aclaración. Que todos los terroristas son africanos, yo lo pondría en duda. Algunos sí, puede ser, pero hay mucho mercenario, ¿eh? Hay mucho mercenario pagado y van allí a matar, ¿vale? Entonces, dicho esto, ahora te respondo a lo otro. O sea, que nosotras creemos, ¿eh?, y trabajamos por eso, salvar África con África, en los contextos en los que estamos, que sea África, que sea América, pero trabajamos en la formación de estas personas, porque sabes que si ellos cogen las riendas de su vida y de la Iglesia, eso sigue adelante, porque nosotros, como ahora en este caso, ¿no?, te matan a una, las otras se tienen que desplazar, queman la misión. Pero la gente que esté allí, los catequistas, los líderes de comunidad, donde estén, estoy segura que están alentando la comunidad a su manera. A lo mejor no tienen una estructura, no tienen una capilla donde reunirse, pero son ellos los que sostienen la comunidad.
Vamos a recordar a los oyentes que tenemos los teléfonos abiertos para si quieren participar en esta conversación con la hermana Prado, hacerle alguna pregunta, algún comentario. Pueden llamar al 910059419, 910059419. Me parece que sí, que tenemos una llamada. Pues Antonio de Córdoba, te escuchamos. Y Antonia, Antonia, he oído mal. Antonia de Córdoba, aquí está la hermana Prado para lo que queráis. Antonia, buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias por la labor que hacéis, por el programa. Es impresionante. Yo es que me he sentido tan tan impotente, tan que digo, voy a llamar a ver qué podemos hacer, porque yo no sé, a mí me gustaría ayudar de alguna manera, pero me siento incapaz y no sé cómo, pero me duele.
Pues la hermana Prado te contesta.
En estas situaciones, bueno, ayudar, la ayuda que más necesitamos en este momento es rezar, que la gente nos apoye, que piense en nosotros, que nos acompañe. Rezar y luego también con la amistad, porque los misioneros somos gente humana y necesitamos pues que te llamen una llamada, que te digan estamos aquí y tal. Y aparte de esto, luego, pues claro, necesitas ayudas económicas para reconstruir, como tú decías antes, ¿no? Porque, o sea, lo que tú has construido con tanta fatiga, y que no lo construyes para ti, lo construyes para la gente, porque allí había un hospital, había una escuela, había un LAR,
una
residencia, ¿no?, para estudiantes. Y todo eso se ha destruido. Entonces, las ayudas económicas también son muy necesarias.
Pues, Antonia, muchas gracias por tu llamada. Creo que la hermana te ha respondido. Y yo quiero agradecerte también porque con esta llamada nos hace sentir iglesia, ¿no? Un oyente desde Córdoba que vibra con lo que está diciendo la hermana Prado nos hace sentir que somos la misma iglesia. Y ahora tenemos otra llamada de Gema de Madrid. Buenos días, Gema.
Hola, buenos días.
Supongo que quieres hacer alguna pregunta a la hermana Prado.
Bueno, más que una pregunta, le quiero dar las gracias por la congregación, porque son semilla de cristianos, porque realmente cuando dice la gente que Dios no existe, nadie muere por alguien que no existe, y darles un fuerte abrazo. Rezaremos por la religiosa que asesinaron con 83 años, Y son semillas de cristianos, que su trabajo no queda en balde, que no son locas, que siguen a Cristo y que es la verdad. Que muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias por el comentario. Y es verdad, semillas de cristianos y semillas de fe. Y de hecho, esta mujer, los terroristas han hecho un comunicado diciendo que la han matado porque es una persona que ha trabajado muchísimo por difundir la religión católica. Lo han dicho así. Entonces, semilla
queda claro,
de fe,
¿no?
Es una mártir de la fe, sí. Así que muchísimas gracias.
Esto es, me estaba recordando como el cartelito de Rey de los Judíos en la Cruz de Cristo, ¿no? Son los propios terroristas los que hacen explícito el motivo y el sentido de la muerte de esta sí. Misionera. Pues vamos a escuchar ahora a Joaquín de Palma de Mallorca. Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
Dinos.
Vale, primero, muy, muy, muy asustado y de verdad muy frustrado, porque creo que es una situación verdaderamente dramática. Me he jubilado de la Marina Mercante hace poco tiempo. Conozco África de norte a norte. O sea, prácticamente desde Marruecos, Senegal, Angola, Luanda, Costa de Marfil, Namibia, Congo, Sudáfrica, Madagascar, Etiopía, todo lo conozco, todo. Uh-huh. Sé lo que ha pasado, lo que he vivido en esos países. ¿Cómo se siente? Me parece muy triste que no haya defensas para este tipo de maravillosos de personas, monjas, sacerdotes. Pero es como es posible que el Estado no se esté preocupando de esto, los servicios de seguridad, el ejército. Hay un montón de situaciones. Yo he estado en situaciones dramáticas, de verdad, dramáticas, con tener que defendernos con cuchillos, con pistolas, con un montón de cosas y con sistemas de seguridad en esos países, porque era así. Pero esta gente está muy indefensa. ¿Cómo es posible que estén hablando de reyes, de reinas, de no sé cuántas cosas, y estén pasando lo que está pasando en estos países? Porque no importan o no conocen, sí conocen, porque África es el continente del futuro, y acabó. Es muy patético, patético. Si hay que defender, hay que defender. Los militares están para eso, y nosotros los tenemos, y muy buenos. Si no, la ONU, que para eso están, pero no podemos dejar el tipo de personas abandonadas a su suerte de esta manera, que te corten la cabeza, te corten una mano, por lo que sea, o salgan detrás de ti, como salían detrás de los marineros, todos los marinos, y teníamos que recurrir a las patrullas británicas o francesas, donde era defender de nosotros mismos. No buscas tú la pelea, son ellos los que la buscan por interés, por lo que sea.
Muchas
la ignorancia es enorme.
Joaquín, ¿ya? Muchas gracias por tu comentario. Nos quedamos sin tiempo y quiero que la hermana Prado pueda decirte algo. Gracias por la llamada.
Bueno, pues sí, tiene razón este señor, que a veces estamos muy indefensas, que no hay nadie que nos defienda ni allí ni aquí, porque me hacía usted recordar cuando en la guerra del Congo, cuando se buscaba a los misioneros que se habían escapado y se habían escondido en la Bruce, y desde aquí, desde el ministerio aquí, dijeron, bueno, no vamos a estar mandando aviones a buscar a los misioneros allí a la selva, ¿no? O sea que sí, nos sentimos a veces muy indefensos.
Muy desprotegidos. Prado, es inagotable este tema porque es la vida y estaríamos contigo mucho más tiempo, pero te agradecemos mucho tu presencia. Paula, creo que ha sido emocionante.
Sí, sobre todo el testimonio, a mí me encanta eso de que no se improvisa. O sea, eso de decir, no nos vamos a ir de la misión, cuando dices, si oigo un ruido me voy al bosque. O sea, es algo que no se puede improvisar. Esto es una vida entregada desde el inicio y pues no sé, que ojalá el Señor me regalara a mí tener un ápice de vuestro espíritu. Vamos.
Muchas gracias, Prado Fernández, misionera comboniana.
Gracias a vosotros.
Pues son las 13:22 y seguimos en el programa Iglesia Viva, hoy de la mano de Obras Misionales Pontificias. Estamos conmovidas, Paula y yo, por lo que nos ha contado la hermana Prado y también por las llamadas de nuestros oyentes. Pero antes de despedirnos y ya en la recta final del programa, Paula, yo creo que podemos ofrecer a nuestros oyentes la posibilidad de formarse también en la misión para conocer estos aspectos, ¿no?, que a veces no se tratan de la misión, y hay cursos de formación para ello y hay matrículas abiertas todavía, así que vamos a animarles a que se matriculen y se formen.
Eso es, todavía está abierta la inscripción para los cursos que ofrecen las facultades de Teología de San Dámaso de Madrid, de San Vicente Ferrer de Valencia, en colaboración con Obras Misionales Pontificias. Toda la información está en omp.es y, bueno, pues animar a conocer más la misión. Esto está abierto hasta el 25 de septiembre y hasta el 30 de septiembre, el de Madrid y el de Valencia, respectivamente.
Pues estupendo. Vamos a recordar también a nuestros oyentes lo que hemos tenido en este programa de hoy. Y bueno,
sobre todo si alguno se acaba de conectar con nosotros, incorporar, puede escuchar este programa en el podcast en Radio María. Hoy hemos entrevistado a Monseñor José Luis Mumbiela, misionero español y obispo de Almaty en Kazajistán, porque el Papa Francisco viajará a ese país la semana que viene y nos ha dado las claves para entender su presencia allí. Y hemos tenido una conversación muy especial con la hermana María del Prado Fernández, misionera comboniana, y hemos recordado especialmente a Sor María de Coppi, misionera italiana recientemente asesinada en un ataque terrorista en la misión de Chipene, Mozambique, y a todas las misioneras comonianas que han entregado su vida a la misión, incluso hasta la muerte.
Pues sí, ha sido un testimonio impactante, y quienes deseen volver a escucharlo, a la hermana Prado y también a Monseñor Mumbiela, recordamos que el programa estará disponible en el podcast, en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Os invitamos también a seguir los otros programas misioneros de esta emisora, Iglesia en Misión, La Aventura de la Fe y Pequeñas Historias Misioneras. Y Paula, tenemos estreno también en la tele de Misioneros por el Mundo, que por fin, después de la pandemia, no poder viajar, volvemos a estrenar una temporada. ¿Dónde?
Pues no podía ser de otra manera. Empieza el viernes que viene, el viernes 16 de septiembre, sí, si no me equivoco, y entonces pues va a ser a Kazajistán.
Claro.
De otra forma que así los...
El Papa está llegado y nosotros nos vamos, ¿no?
Eso es, así que se pueda conocer un poquito pues esto que nos ha contado Monseñor Mumbiela, pero poderlo ver.
Pues invitamos a nuestros oyentes también a que vean Misiones por el Mundo. Y bueno, esto es todo. Nos despedimos en esta Iglesia Viva y Dios mediante Obras Misionales Pontificias volverá a Radio María el 23 de septiembre. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras en la web de Obras Misionales, omp.es. Gracias, amigos, un saludo y ya sabéis, seguid rezando por las misiones.
Han escuchado en Radio María Iglesia Viva. Un programa dirigido por el equipo de Obras Misionales Pontificias con Paula Rivas y Dora Rivas.